en modo canario. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Abrimos tiempo para la tertulia. Esta mañana, aparte de Paco Ramos, nos acompaña también Elena Vega. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué? A gustito aquí, ¿no?
Hombre, al solito.
Al solito.
En plena Plaza España, espectacular.
Se está estupendamente, la verdad es que aquí da gusto, ¿eh? Igual nos trasladamos aquí también. Yo cada sitio que voy y estoy a gusto, quiero poner el estudio allí.
Estamos tomando aire libre, viendo cómo abren el kiosco, el barrendero.
Nos falta el café o la caña.
Sí. No, llegará. Lo del café está por llegar justo ahora mismo. Bueno, oigan. ¿Han tenido problemas? ¿Tuviste problemas con el tráfico, Elena?
Pues sí, tuve que entrar por arriba, por eso te vengo de la laguna, claro. Y está un poquito espeso, pero bueno.
Bueno, es por una buena causa, ¿no?
Efectivamente.
Por este Día de las Fuerzas Armadas, que nos va a colocar en el cogollito estos días. Es verdad que se presentan algunas molestias, pero hoy el pase de revista naval en Las Palmas de Gran Canaria y el gran día de las Fuerzas Armadas mañana aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Toda la semana ha habido cosas. Ayer hubo un encuentro de bandas de música que estuvo muy bonito, ¿sabes, Roberto? De la Guardia Civil, de la Legión. Muy bonito. Yo creo que hay que reconciliarse, como siempre, con el ejército porque es un cuerpo que súper necesario y además que cada día estamos implicados con la población.
Bueno, y nos unen vínculos con las Fuerzas Armadas que han estado presentes echando una mano en cada una de las catástrofes que hemos tenido que soportar aquí. Véase incendios, véase el volcán de La Palma, y había distintas unidades, no solo la UME, sino unidades del ejército, pues prestando ayuda y echando una mano. Y ese vínculo, bueno, a mí me parece, por lo menos, que es bueno reforzarlo con cosas, con actos como este, ¿eh?
Hombre, este es un acto conmemorativo, pero yo creo que nos acordamos de ello cuando tenemos una catástrofe, que es lo triste.
Santa Bárbara cuando truena, ¿eh?
Efectivamente. Entonces sí que es muy bonito. Además, es digno de elogio y de aplauso toda la labor que hacen siempre.
Hoy hay una conferencia de presidentes en Barcelona. Hemos hablado hace un momento con el jefe de gabinete del presidente Clavijo, que estaba allí en el Palacio de Pedralbes y que nos decía que no tenía mucha esperanza de que hoy se tomase ninguna decisión respecto al tema que Canarias quería introducir en esta conferencia de presidentes, que es la migración y el reparto de los menores migrantes. ¿Comparten su pesimismo?
Yo sí, claro, por completo.
Tampoco, ¿no?
Aparte, se ha hecho estamos con los aperitivos de lo que están preparando, que es el sábado, ¿no? Lo que va a haber el sábado en Madrid. Entonces está preparando el PP, como es lógico, pues la afluencia, el ruido, y no les interesa este tema, nunca les ha interesado este tema, o sea, lamentablemente.
¿Tú crees que por una cuestión política no se va a querer llegar a ningún acuerdo?
Obvio, pero es que todo esto es política. No existe la menor duda, yo creo que ahí tenemos, sea...
Pero Elena, lo que pasa es que tenemos un ambiente donde tampoco el presidente del gobierno no ha tratado a la oposición con mucho cariño, porque ha levantado un muro. Entonces cuando se levanta un muro, yo entiendo que al final todo es una guerra, ¿no?
Pero los niños están por encima de eso.
No, pero al final todo se convierte un poco en un paripé, porque van a una reunión donde el orden del día casi ya no se ha puesto ni de acuerdo, donde ya también por parte del PP ya están diciendo que sí hablan en catalán o en vasco. No sé, la verdad que yo veo que este
país... Pero no consideras que eso es una minucia comparado con... Quiero decir, al fin y al cabo, a ver, en catalán, vasco, está la Constitución, son las lenguas oficiales del Estado. Ocurre en Bélgica y en todos los países que tienen diferentes lenguas. Entonces, el pinganillo, ¿no? El pinganillo. Mira, eso es una chorrada, Elena, comparado con los problemas tan graves,
Elena,
que hay en
yo
el
estoy
país.
De acuerdo en que es una chorrada, pero también te voy a decir una cosa. A mí me parece absurdo que todos tengamos un idioma para entendernos y lo que estemos poniendo es barreras. Yo el otro día fui a un congreso en el País Vasco. Uh-huh. A mí me parece muy bien que los saludos lo hagan en vasco, pero al final todos los discursos los repetían en vasco y en español, y al final era una pérdida de tiempo terrible. Si tú y yo nos entendemos en los pasillos en español, ¿por qué tenemos que estar gastándonos dinero y poniéndonos pinganillos? A mí,
mira,
yo sinceramente...
Mira, esto es el ahorro o la sopa del loro, es decir, al final...
Pero no es el dinero solo, es el hecho de comunicarte.
Pero yo creo que eso es una anécdota dentro de lo que está pasando y la gravedad tan extrema con respecto a los menores, y centrarnos en el tema del idioma, francamente te lo
sí,
digo.
Sí, eso es verdad, eso
pues
es verdad.
Pues ya está, entonces profundicemos, hagamos políticas de Estado, vayamos al meollo de la cuestión. No les interesa tratar el tema de los menores porque las comunidades autónomas que se han negado precisamente el reparto, ¿cuáles son?
Pero Elena, pero también el gobierno de España no ha cumplido con lo que tenía que haber llevado toda la administración del papeleo de los menores, y hasta el Tribunal Supremo le ha dicho que hasta lo puede multar porque no ha cumplido con su deber. No,
no
están dando ejemplo tampoco.
Disculpa, yo me leí lo que decía el Supremo, y lo que dice el Supremo es que no se ha avanzado en las medidas que se tienen que tomar con respecto a los menores, que no se ha avanzado en cuanto a la burocracia. Pero la realidad de lo que subyace es que hay comunidades autónomas que se han negado por completo. Perdona, Roberto.
No, quiero hablar de esto ahora mismo, pero déjame un momento que vea cómo viene la agenda del día, marcada a nivel nacional, sin duda, por esa conferencia de presidentes, pero por más cosas. Santi Morollón, recuérdame algunas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues hoy tenemos aquí en Canarias al rey Felipe. Primero, por la tarde va a pasar revista desde el buque de la Armada Tornado a una fuerza aeronaval congregada en las Palmas de Gran Canaria en la víspera del Día de las Fuerzas Armadas, en un acto que culmina con una exhibición aérea, anfibia y terrestre en la playa de las Alcarabaneras. Posteriormente, Felipe VI se va a desplazar hasta la isla de La Palma, donde se va a encontrar con algunos de los afectados por la erupción volcánica. Pendientes, como dices, de esa 38ª edición de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, a donde ya ha llegado, por cierto, el monarca. Aquí en las islas, en Santa Cruz de Tenerife, se presenta el nuevo servicio insular de atención integral para permanencia en el hogar de las personas mayores de Tenerife, y en las Palmas de Gran Canaria se está inaugurando lo que es la 14ª edición de FIMAR, la Feria Internacional del Mar.
Gracias, Santi. Bueno, presencia de su majestad el rey en las islas, importante. Esto va a dar mucho que hablar, sobre todo en la isla de Tenerife, que viene para el desfile de las Fuerzas Armadas mañana, y hoy también presencia en las Palmas de Gran Canaria. Estábamos hablando de esta sentencia que de alguna manera me parece que saca los colores al gobierno estatal, pero dices, Elena, que tú no lo ves tan...
No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que con respecto a lo que decía Paco, que se hablaba de un aspecto, yo entendía que hablaba de otro. Claro, por supuesto, claro, que le dice el gobierno, oiga, señores, métanle ya mano a esto, y si no, le voy a poner multa. Pero no tanto porque no haya ahondado en el tema de la burocracia o el registro de los menores, como por el hecho de que no se han acometido las medidas adecuadas para el bienestar de los mismos, que pasan porque no estén hacinados, que pasan porque no estén en un único centro, que no pasa porque estén como están ahora en este momento.
Pero
en Canarias.
Por lo tanto, Elena, son los que menos dan ejemplo, entonces se critican cuando
pero
ellos son los primeros,
Paco,
que no han tomado las medidas que
hacen,
le corresponden.
Pero Paco, ¿qué hacen?
¿Cómo que qué hacen?
¿Dónde los colocan? Tú explícame, los cogen, los ponen y dicen...
¿Y Canarias dónde los coloca? Que tiene
claro,
todavía...
No, sí, estoy de acuerdo contigo que el problema lo tiene Canarias, llegan a Canarias. Pero el gobierno, ¿dónde los distribuye si las comunidades autónomas se niegan? ¿Los coge y los pone en qué sitio, en qué lugar, en qué territorio? Tú explícamelo, yo encantadísima, porque creo que es un problema.
Muy bien, pero es que pero lo que está...
El papelón lo tiene Canarias, obviamente.
El papelón lo tiene Canarias y todos tienen bastante culpa de este problema.
Todos.
Pero si la parte que es administrativa de darle sus propios derechos a los menores tiene que venir el Tribunal Supremo a leerle la cartilla al gobierno, es que aquí nadie está haciendo su labor.
Claro, el Supremo lo que hace es, de alguna manera, coartar, coaccionar, no, está mal de expresar la palabra, decirle al gobierno, sí, ustedes tienen que tomar, de alguna manera presionar a las comunidades autónomas para que se distribuyan, porque los niños están ahora en Canarias, pero el gobierno no puede cogerlos y decir, toma, 20 para Cataluña y lo suelta allí con un helicóptero, ¿cómo hace? Quiero decir, si las comunidades autónomas no pasan por encima de ese muro que dices tú que ha puesto el gobierno, de la mala comunicación, de la mala praxis, como quieras llamarlo, no se va a solucionar el problema.
Pero tú no crees, Elena, que si esto no hubiera sido Canarias, fuera otras comunidades, no se habría resuelto ya. Yo veo también...
Prefiero pensar que no.
Yo no quiero ser victimista, pero sí que creo que a veces desde la península nos ven como estos están allá lejos.
Estamos en la frontera. Es que somos la frontera. Claro. Para lo bueno y para lo malo, para tener este clima maravilloso que me está asando de calor en este momento, aquí, y para este mar es fantástico, y para ese mar precisamente que es la frontera sur de Europa. O sea, para lo bueno y para lo malo somos Canarias.
Sí, pero también
¿qué ocurre?
Bueno.
Que no tenemos un peso específico. Estoy de acuerdo contigo. No somos Cataluña, no somos Madrid, no somos el País Vasco. Y entonces a lo mejor nuestra voz se oye un poquito más baja. Puede ser. Y entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer desde Canarias es darle peso a nuestra voz.
Pues vamos a intentarlo.
Mira, pero Elena, Canarias tampoco estaba preparada para recibir 6.000 menores casi.
Obvio.
O sea, fueron llegando y...
Sí, nos hemos encontrado. Claro que
quiero decir que
somos una comunidad muy solidaria.
Que a lo mejor el Estado, sin conocer yo las prácticas que se llevan administrativamente, pero a lo mejor el Estado es momento de decir, señores de tal comunidad, tal día le van a llegar... tantas personas
no puede
tal, vayan preparándose.
Pero no iban a cambiar.
No se puede hacer.
Pero no iban a cambiar el artículo, me parece que era 35 de la ley, para que eso se pudiera hacer.
Y se cambió.
¿Y entonces qué estamos esperando? Pues, es que eso es lo que ve la población. Decían que el problema era el artículo 35. Ahora es el artículo 36. Después el artículo 36.
Mira, es como el tema.
Pero no se resuelve el problema.
La devolución de los inmigrantes. La gente me dice, no, bueno, lo típico en la calle. No, ¿y por qué no los devuelven? Digo, así tú coges un avión, lo mandas a Marruecos y te dice, Marruecos, este avión no aterriza aquí.
Bien.
Vale, pues entonces lo mismo, la comunidad es autónoma. A usted a Madrid le tocan 25 niños. No, aquí no aterriza, no tengo sitio.
Qué bonito, pues mientras tanto
pues
los canarios...
Pues qué feo.
Pues mientras tanto los canarios seguimos con el problema.
Claro,
y entre que cambien el artículo 35 y el otro se niega por acá y el otro se niega
por
allá...
No, el artículo está cambiado, el problema es que las comunidades autónomas se niegan, obstaculizan, no entregan adecuadamente y en el momento que se les solicita los informes. Y entonces va pasando el tiempo, llegamos a una conferencia de comunidades y no tratamos el
pues
tema, porque ahora
hace...
nos interesa preparar la...
Pues a lo mejor los reales decretos que se hacen por motivos de urgencia, que muchas veces mal, se utilizan mal, a lo mejor aquí sí habría motivo ya para hacer un real decreto y obligar a que las comunidades autónomas, no sé si lo que digo es un disparate legal, pero a lo mejor podría hacerse porque para algo están los reales decretos, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que al final se trata de que todos los partidos tuvieran altura de Estado y superaran
eso
los conflictos.
Eso es lo deseable,
pendientes de unas futuribles elecciones que no se sabe ni cuándo van a ser y acometamos el tema de los menores y ahí en ese sentido lamentablemente creo que en este momento la casta política carece totalmente de eso.
Bueno, estamos ante tales esperpentos ya que están ocurriendo que ya estamos llegando
en
a un
todos
nivel...
lados, en todos los niveles, para donde mire.
Sí, ya no es solo patético. España, porque lo que pasó ayer,
bueno,
también no
Trump
sé si
y Elon Musk, bueno, eso es un
real. Ya no se sabe dónde vamos a llegar de verdad.
Sí.
Dice un oyente, dice, me da igual dónde, la obligación del gobierno central, una vez existe la ley, pues tiene que hacerla cumplir.
Claro. Y acudir a los tribunales.
Claro, pero considera que estamos desviando el tiro en cuanto a que se traslada sobre las comunidades autónomas toda la responsabilidad. Es decir, si el gobierno tiene la potestad, oye, a lo mejor tiene instalaciones el gobierno, el Estado... donde
¿En qué
se puede empezar
autónoma?
A llevar
¿en qué comunidad autónoma?
En
porque
comunidad
el Estado
autónoma,
no vive no sí, pero
si
uno
son,
tiene una nave
si
espacial son, y los
si
ponemos
son.
En una nave espacial, o sea, tienes que ponerlos
pero
en un
Elena,
territorio.
Entonces, ¿el Estado autonómico para qué sirve? Simplemente para que cada uno reivindique derechos, pero cuando tenemos que actuar como nación, cada uno se va a su
sí, Paco,
de, se
si
va
el
de
problema es cómo articulamos eso. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo en
pues
cómo
pues algo funciona mal en el Estado autonómico,
Algo funciona mal en el Estado en general.
Sí, ciertamente, porque lo que no puede ser es lo que está ocurriendo.
Porque al final recurrimos al juzgado, al tribunal, para que coarte, para que obligue, para que si no ponga una multa. Y eso es lo que ocurrirá, ¿eh?
Nos dice David, el Supremo le ha dicho claramente y por segunda vez al Estado que se tiene que hacer cargo. Y si no, sanciones. Y a él le parece vergonzoso. Dice otro que en España nos ven como a un Guantánamo. Nos dice Felipe que él lo ve así de claro. Javier nos dice, el PSOE tramita la amnistía por trámite de urgencia. El PSOE defiende el catalán vasco y el gallego en Europa. El PSOE abandona Canarias a su suerte con lo de los menores y no nos defiende en Europa. O sea, que entiende que cuando interesa, pues sí que se toman las medidas urgentes que se tienen que tomar, y cuando no. Esa es la percepción, ¿eh?, que yo creo que se tiene en Canarias, más al margen de que, bueno, de que haya comunidades efectivamente que no estén colaborando, y esto es así, en la guerra absolutamente
pero que política, que se la que claro, es una guerra política no en la cual las víctimas son estas criaturas.
Claro, pero lo que no puede haber en este tipo de pienso, de crisis, es una intención de ir a la cogobernanza, de repartir constantemente las responsabilidades.
El liderazgo. O sea,
el gobierno estatal tiene esa responsabilidad.
El liderazgo lo tiene que tener el gobierno estatal. Y si ya tiene una ley que ha cambiado el artículo 35 y todos son problemas de las comunidades autónomas, tiene que actuar con más determinación. Y pierde un poco autoridad moral cuando lo que es su parte, que era llevar todo este papel administrativo, no lo ha cumplido, pierde un poco también de autoridad moral. Luego, entre todos... ¿Cómo es el refrán, Roberto? Entre todos
la mataron y ella sola se murió, ¿no?
Efectivamente.
Esa sería la situación. Bueno, Pinelo se está poniendo aquí a hacer sombra.
Sí, porque esto es un sol a él.
O sea, que le doy sombra a Elena o a ti, a los dos no puedo.
Cuidado con eso. No, dale a Elena, dale sombra a Elena. No, a mí
yo
no.
Yo sola
a mí
brillo, no necesito foco.
No necesita foco, yo solo me mantengo con esto. Bueno, pues así está esta conferencia de presidentes, veremos lo que ocurre. Hombre, hay que reconocerle, al margen de que pueda tener más o menos razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid con esto de que si a ella le ponen un pinganillo y ya se manda a mudar, que no está ayudando a crear acuerdos, ¿no? Tampoco en este asunto, a llegar a soluciones o llegar a acuerdos pactados, ¿no?
Yo en esto estoy con Elena, que es una bobería en sí el tema.
Claro.
Para llevarlo ahora que estamos peleando.
O sea,
pero sí creo honestamente que esto de los idiomas, como intentar ahora el catalán, ahora no sé qué en Europa, pues claro, te vienen los otros y dicen, pues entonces tendremos que poner el ruso, entonces tendremos que poner y todos son gastos. Yo creo que hay que respetar la cultura, yo creo que hay que respetar las culturas, las tradiciones, pero para lo que nos une, no usarlo para separar. Yo a veces tengo
yo no estoy de acuerdo con la, por supuesto, con la independencia de Cataluña, entiéndeme, son cosas
diferentes. No hablo de eso.
Pero lo que sí es evidente es que los idiomas de las diferentes naciones que integran la Comunidad Económica Europea, o Comunidad Europea, que me corrige mi hijo, en los parlamentos se utilizan pinganillos o traductores simultáneos. Entonces, si la Constitución dice claramente cuáles son las lenguas que se están en el Estado español, pues
ponemos en cada comunidad,
pero en los otros países europeos sí que se hace.
¿Cuándo?
En Bélgica,
¿dónde?
En Bélgica se hace.
Bueno, Bélgica,
y en Suiza.
Bélgica es que son dos países en la práctica, y Suiza es que tiene zonas que hablan alemán, otras francés, claro.
Bueno, pues
pero aquí todos tenemos digamos una lengua común, y a mí me parece bien respetar las tradiciones, las costumbres de cada uno. Pero lo que no creo es que el idioma deba usarse para separarnos. Y cuando yo me pongo a escuchar un vasco, ojalá lo pudiera entender, pero no lo voy a entender.
Pero tiene un pinganillo, lo entiende, Paco.
Claro,
o sea, tú
claro,
me quito el pinganillo claro. Y es entonces, de verdad que lo que está pasando en el país, que tú busques el titular, porque esta señora es especialista en buscar
titulares. Bien, en eso puedo estar de acuerdo contigo.
Chico, yo me parece que es un poco patético,
yo en eso puedo estar de acuerdo contigo, pero creo también que este país usamos a veces las costumbres y el hablar un idioma u otro un poco a veces hasta para separarme del resto, porque yo soy distinto de ti.
Claro que sí, estoy de acuerdo con
eso. Eso es lo que no me gusta
sí
a mí.
Pero bueno, que de verdad que hoy estemos perdiendo 5 minutos en porque Ayuso dice me quito el pinganillo con lo que está cayendo en el país y con el tema de los menores, y cuando se van a reunir encima en Barcelona, pues chica, lo ha conseguido.
Dice otro oyente, Felipe, dice, ¿y si va a Casimiro y habla con Silvo?
Claro, eso es.
Oye, vamos a contar la anécdota.
A ver.
El ejército nos acaba de traer una chocolatina.
Kinder bueno, acaba de llegar un
Kinder bueno.
Acaba de pasar
un
soldado y nos acaba de traer.
Efectivamente.
Sobre todo que vio a Elena, sobre todo a ti, Elena.
Me viera a mí, sino porque
con
me sorprende.
Con qué bueno, oye, pues nada, estupendo, hay que agradecerlo.
Es un detallazo,
Detallazo.
Están pendientes.
La verdad es que sí, están, eso están pendientes. Oiga, no hemos hablado nada de Leire, de esta
¿quién?
Señora.
¿Quién es esa? ¿A qué partido pertenece? ¿En qué lugar?
Que la verdad es que si uno no se indignase y consigue verlo con cierta distancia, es hasta divertido, ¿no?
Todo bueno, el momentazo de ella, que llega 20 minutos antes para que le saquen fotos y empieza a posar su minuto de gloria que no se lo quite nadie. Ah, bueno, este es el país de los esperpentos.
A mí me llama la atención no ver a una mujer azorada. No ver a alguien indica superada
indica mucho sobre ella,
sino aparentemente encantada
de estar a sí misma
en el centro, en el foco de atención.
Sí.
A ti también te dio la misma impresión.
Hombre, a ver, es que estaba en ese momento escuchando la radio y los propios periodistas decían, esta señora ha llegado 20 minutos antes. Oye, no, es que está posando, pero es que está posando para una cámara, para otra. Sálvame, ese es el minuto de gloria que parecía, tienen todos los españoles.
Parecía una Antoñita la Fantástica.
Y la pobre es un poquito...
Será un poquito... Pero es lamentable que esta persona haya tenido los cargos, creo que tuvo, fue concejal, creo que tuvo no sé qué cargo.
Paco, pero eso no lo digas porque todos sabemos
bueno, bien,
que
pero
para ocupar un cargo en este país, lamentablemente, bien, perdona, no
pero
te
lo que,
exigen.
Lo que te quiero decir es que es lamentable que esta persona tenga este protagonismo y muy penoso el espectáculo que estamos dando a nivel internacional.
Paco, eso antes ocurría en Telecinco, que una se había acostado con no sé quién iba y lo contaba.
Claro, pero ahora
ahora resulta que es la política el top trendy. Pues, entonces tenemos que
pero tú te ríes.
¿Qué voy a hacer?
¿Qué va a hacer? Pero es patético.
Patético, lo dije de entrada.
Y no merecemos... Mira que a veces uno dice, no, el que vota tiene la culpa. Yo creo que ya ni eso. Es decir, ya no,
el que
no,
pone la tele y escucha la radio a esta señora.
Merecemos el nivel de política que hay ahora actualmente. Es esperpéntico. El país no es eso.
Mira, se dedica a la política el que... Lo siento, pero es lo que opino. En general, entiéndame, no quiero particularizar o personalizar. Se dedica a la política el que no tiene otra cosa que hacer y otra profesión. Y entonces se agarra ahí y tiene que trepar y mantenerse.
Pero eso
antes,
no debería
en otras
ser
épocas,
así.
Claro que no. En otras épocas era gente preparada, porque hay que tener preparación para dedicarse a la política.
Claro.
Hay que tener estudios, lamentablemente, lo siento mucho, pero hay que tener... Y más en este momento de la macroeconomía. Y no. Ves que cada vez el nivel... Pero también es verdad que la gente tiene que... O es un funcionario que se pide una excedencia, un autónomo no puede coger y cerrar su consulta o su despacho
por eso, fíjate, en contrario a lo que piensa la mayoría de la gente, que están bien pagados los políticos no están bien pagados, debería de estar hasta mejor pagado por la responsabilidad que tienen y también para que el que vaya a la política sea alguien válido, no el que no le queda más remedio.
Y aparte que tú paras de trabajar durante 5 años, claro. Cierras por completo tu bufete, tu consulta, tu estudio, lo que sea. Y luego vuelves y que te van a estar los clientes esperando haciendo cola.
Con todo, él nos preguntaba por Leire y yo lo que tengo que decir es patético.
Patético que este tipo de personas estén
cercanamente al poder. Ya ni siquiera, porque hasta el político que dices tú que no está preparado, por lo menos tiene un poco de clase, ¿no?
Algunos,
pero muchos, hay que decirlo. Pero es que esta señora, lo que parece es, vamos, una barrio bajera que llega allí, que arma un lío, que se lleva a aquel de empresario, que empuja a la andana
que apareció allí.
Víctor Galdama.
Y apareció, y aquello era como un esperpento que hasta los propios periodistas estaban, no se lo esperaban, flipando. O sea, era como una retransmisión en directo.
El argumento, Roberto, es que es periodista. Si la trincan en un montón de conversaciones haciendo chorizadas auténticas, y ahora dice que es periodista y que, por favor, que respeten su labor y de investigación. Es tan surrealista que supera la realidad, supera la ficción.
No, lo curioso es que yo me pregunto si habrá alguien que se crea lo que ella dice, o da igual.
Sí,
¿no?
Ese es el problema.
¿No? ¿Habrá gente que se
claro
lo crea?
Claro que se lo cree, claro que se lo cree. Como tantas cosas que salen en los periódicos y la gente se los cree, porque la gente al final no ahonda y tampoco tiene opción de buscar otro medio de comunicación que contrarreste lo que está saliendo en primera plana de todos los periódicos. Pero es que lo tenemos al otro lado del charco, Trump y el Elon Musk este, o sea... Eso es también de telenovela.
Eso está siendo muy divertido, bueno, también, ¿eh?
Pero Elena,
mucha diversión, ¿eh?
No te vayas tan afuera, que el otro día también fue una trola, como decimos aquí, Clara, el tema de lo que ocurrió con el fin de semana, con esta información que fue totalmente desmentida.
¿Cuál?
Sí, la información de, caray.
Sí, de la bomba Lapa.
De la bomba Lapa, exactamente.
Ah, bueno.
Contra, vamos a ver, se demostró que no era así. Y los ministros no dieron su brazo a torcer, por favor, por lo menos reconoce, mira, me creí esta información, no era cierta, me he equivocado. No, la portavoz insistió y Óscar López decía, a mí me parece que estamos llegando a un punto en que la mentira tampoco vale, Elena.
Mire, yo creo que en este momento estamos haciendo una guerra de ver quién copa más titulares, te lo digo de verdad. Y da igual, o sea, da igual, porque además el papel aguanta lo que le echen. Y como el papel aguanta lo que le eche, tú tienes el titular y luego vete a pedir que rectifiquen o vete a pedir que lo suban.
Son ministros, Elena, por favor.
Bueno.
Esto no había ocurrido antes, en ninguno, no, ni de uno ni de otro lado. Nunca habíamos llegado a este nivel.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno.
No quiero hablar del tema, ahondar mucho.
Pues nada, pues oye, que aquí seguimos en medio de esta celebración de las Fuerzas Armadas. ¿Tú hiciste la mili, Paco?
Sí, la hice, sí, la hice.
¿A qué llegaste tú?
No me escapé. Yo fui y llegué a cabo primero.
A cabo primero, mira.
Y hacía guardias y todo.
Sí, te tocó ahí.
Y además hice una mili porque...
Tú podrías desfilar mañana por aquí.
Yo me acuerdo perfectamente cuando vi al príncipe Felipe desfilar. Estaba en el balcón del Cabildo y yo decía, bueno, eres tan alto que es que era imposible no distinguirlo. Y me acuerdo perfectamente, fue muy emotivo aquí en
apuesto,
la Plaza España.
Un tío apuesto, ¿no, Elena?
Hombre, los tíos apuestos siempre me
gustan. Bueno, pues que disfruten del fin de semana, del Día de las Fuerzas Armadas, sí, y de este kinder bueno que nos ha traído las Fuerzas Armadas aquí. Muchas gracias, Elena, buenos días.
Gracias.
Roberto, déjame contarte que ha habido un accidente en la TF5 bajando desde la Laguna hasta Santa Cruz a la altura del campus de Guajara, mejor dicho, sentido norte, subiendo. La colisión entre un coche y una moto, está la Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, y se están provocando ya retenciones, insistimos, en la subida a la laguna desde el campus de Guajara.
Pero igual en la bajada también lo notan.
La bajada se ve algo, ¿no? Efectivamente también, pero y también en el enlace de la TF2, de esa zona de Geneto, donde llega a la TF5. Y bueno, como comentaba también Elena, bajando a Santa Cruz por esos trabajos en la avenida marítima, donde va a tener lugar mañana el desfile de las Fuerzas Armadas, pues bueno, de momento sigue también algo de cola a la altura de Chamberí, conforme se baja hacia Manuel Hermoso Rojas y también a las piscinas.
Bueno, pues tenemos aquí un café preparado para el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, con el que seguida vamos a hablar.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Pues debe haber ahora mismo una actuación de las bandas, de las distintas fuerzas del ejército, porque estamos aquí en esta Plaza de España junto a la Alameda haciendo este programa y estamos viendo, pues ahora acabamos de ver a la Guardia Civil, pero hace un momento estaban pasando otros cuerpos de las fuerzas
de seguridad y del ejército. Igual están ensayando para los militares, tú sabes que todo lo preparan bien.
Bueno, ayer hubo un concierto ahí bonito.
Estaba antes hablando aquí con el alcalde de la ciudad, que ayer fue precioso lo de las bandas de música. También actuó la banda municipal y además muy ágil, al final cantó Besai, el Paso Abril Las Canarias y la banderita y tal. La verdad que fue muy bonito y entrañable.
Qué bonito. El caso es que los Reyes presiden mañana el acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz de Tenerife, para el que la ciudad lleva más de una semana ya preparándose, ¿eh, Pinelo?
Sí, ya durante estos días hemos tenido actos previos como exhibiciones aéreas, exposiciones o el concierto que comentaba Paco, pero bueno, mañana va a ser el día grande, sin duda, ¿no? A las 11:30 llegarán sus majestades para comenzar los actos con la revista Las Tropas, el izado a la bandera, el homenaje a los que dieron su vida por España y el desfile, que será tanto aéreo como terrestre. El terrestre va a partir desde la zona del Palmetum hasta la rotonda de 13 de mayo. Las tribunas estarán ubicadas a la altura del Parque Marítimo. Hay gente preguntando, ahora lo intentaremos resolverlo, ¿dónde es mejor ubicarse mañana para ver el desfile?
Oye, ahora le preguntamos al alcalde, José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, usted en protocolo ya me imagino que estará puestísimo, ¿no? Para este tipo de actos. No es el primero, pero vaya, que mañana hay que
ponerse tampoco al día, es que tenga uno que hacer un máster para el tema. Cuatro reglas y punto, ¿no? Bien, la verdad que estamos muy contentos. Llevábamos 2 años persiguiendo la celebración del Día de las Fuerzas Armadas aquí. El primer año no pudo ser. Se lo concedieron a Oviedo. Y el segundo año, pues, lo volvimos a intentar y lo hemos conseguido. Son 39 años que hace que no se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Santa Cruz, desde el año 86, que se celebró aquí por primera y única vez en Canarias. Bueno, para nosotros, yo creo que por un lado es una celebración que, desde el punto de vista, digamos, egoísta, nos da visibilidad. Como capital, nos va a ver todo el Estado español, somos noticia. Sin lugar a dudas vamos a abrir los informativos del próximo sábado a nivel nacional, y también genera economía. Estamos hablando de 4.000 soldados que en estos momentos se están moviendo por la ciudad, que tienen tiempo libre, que pueden salir a tomar algo, en fin, economía. Y por último, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que no podemos obviar que, aparte del papel que tienen de protección del territorio español, aquí cuando se las ha necesitado por cualquier cosa, han estado. Cuando el Delta, cuando la riada, cuando los incendios, siempre las Fuerzas Armadas han estado en posición de firme para ayudar a la ciudadanía, ¿no? De hecho, están considerados, según las encuestas, la institución más valorada por los españoles, ¿no? Luego, desde mi punto de vista, había muchos motivos para poder hacerlo aquí. Y estamos contentos. Sabemos que siempre en estas cosas, cuando se mueve material pesado, camiones, vienen 3.200 soldados de la península, pues sabemos que hay molestias, pues hemos tenido que cortar algunas calles al tráfico, hemos pedido un poco de paciencia, informarse bien de por dónde hay que ir estos días para tener menos colapso. Pero en cualquier caso estamos hablando de una vez cada 39 años, ¿no? Luego tampoco creo que sea...
Yo creo que el motivo
es lo suficientemente importante, ¿no?
Y déjame añadir, los ciudadanos que van a disfrutar de un espectáculo
por
tremendo
supuesto,
mañana.
Por supuesto, claro,
van a ya han disfrutado, los aviones, los helicópteros...
Ya han disfrutado de muchas cosas. Aparte de la exposición, que estará abierta hasta el domingo en la zona frente al Cabildo, tanto portuaria como de ciudad, que merece la pena ver, porque ahí se van a ver cosas que aquí no se ven habitualmente. Eso está, el tanque Leopardo, el Pizarro, ese tipo de cosas, aquí no es habitual que las veamos. Bueno, merece la pena verlas, pero es que tuvimos el miércoles una exhibición de la patrulla ASPA de helicópteros, que yo no sabía, sinceramente lo digo, perdón por mi ignorancia, no sabía ni que existía. Conocía la patrulla Águila, que incluso ha estado aquí en Santa Cruz, pero la patrulla ASPA de helicópteros es extraordinaria. O sea, me pareció un espectáculo. Bueno, estaba en la avenida, no cabía más nadie, estaba esto tremendo. Y luego diferentes exhibiciones de diferentes cuerpos espectaculares. Ayer las bandas de música llenaron toda la zona de la Plaza de España. Le quitamos el agua del charco y dentro del charco se hicieron pues esas actuaciones de esas 6 bandas militares, todas salvo una vinieron de la península, porque pues estaba la Legión, estaba la Guardia Civil, estaba la Guardia Real, en fin, y luego nuestra querida banda municipal de música, que por cierto es la más antigua de España. La pues banda no profesional yo, más antigua de España, junto a la de Valencia, se crearon el mismo año. Y bueno, la verdad que fue un espectáculo precioso, pero precioso. Y mucha gente lo pudo observar de manera gratuita aquí en la charca de la Plaza de España. Y ya luego tenemos el plato fuerte, que es el sábado, ese desfile aéreo y terrestre, también inédito en nuestra ciudad, y con la presidencia de Su Majestad de los Reyes, que van a estar presidiendo el acto. Bueno, yo creo que tenemos todo preparado para que todo salga bien. El sitio ideal, bueno, tienes cualquier sitio, porque por todo ese sitio va a pasar el desfile, desde aproximadamente los aparcamientos del Parque Marítimo hasta la rotonda de 3 de Mayo. Cualquiera de esos sitios te puedes poner. La zona PMR, para aquellos que me lo han preguntado mucho, va a estar ubicada más o menos por la zona del auditorio, para personas con movilidad reducida, es decir, que se tengan que mover con sillas de ruedas, etcétera, ¿no? Bien, y bueno, hacer caso de la recomendación, protección solar, ir hidratados con agua.
Un sombrerito.
Un sombrerito no viene nada mal, incluso un paraguas, porque me parece que va a haber mucho sol. Las recomendaciones habituales en este tipo de cuestiones, y luego disfrutar de un desfile que se está preparando a conciencia, ¿no?
Qué bueno, la verdad es que sí. Dan ganas, porque va a ser todo un espectáculo.
Bueno, el que no lo pueda ver, lo puede ver por televisión española, en directo, a nivel nacional. No sé si la televisión canaria creo que va a coger la señal también, pero si no, por televisión española.
¿Y para aparcar la gente y eso va a ser complicado?
Va a ser complicado aparcar al lado del desfile. Yo diría que no se les ocurra.
Como no vengas en un tango.
No se les ocurra, va a haber muchas calles cortadas que dan al desfile por razones de seguridad. Entonces yo iría a aparcar pues a los aparcamientos que están un poco más retirado, aunque tengamos que caminar, y por supuesto yo vendría en transporte público. Se va a haber refuerzo de guaguas, refuerzo de frecuencias de guaguas, refuerzo de tranvía también, pueden utilizar el taxi, que también conoce cuáles son los desvíos, donde pueden dejar o no dejar a la gente, y aquellos que puedan pues acudir de manera peatonal, aunque tengamos que caminar 10, 15 minutos, yo creo que es lo más sensato, ¿no?
Bueno, pues un motivo de orgullo, me parece a mí, para la ciudad, el albergar este desfile, este día grande de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, hay más acontecimientos este fin de semana. Usted va a tener la agenda bastante llena, aparte de lo protocolario y todo lo que tiene que ver con esto, porque hay una inauguración también importante, que sí, tiene que ver con un complejo deportivo. Bueno, sí, que ya existía, pero no como ahora.
Hoy lo vamos a inaugurar, aunque estará ya abierto al público a partir del lunes por la mañana, un complejo que va a estar abierto pues los 7 días de la semana, incluido domingos y festivos, y un complejo deportivo que bueno, son 12.000 metros cuadrados, estamos hablando de un gran gimnasio que va a dar un servicio muy potente a la ciudadanía. Estamos hablando de una nueva piscina David González con vasos de chapoteo, etcétera, una piscina cubierta. Estamos hablando de un nuevo pabellón Paco Álvarez, el doble de grande del anterior, del Paco Álvarez de toda la vida que teníamos allí, pues el doble de grande. Vamos a tener canchas de tenis, de pádel, de squash. Vamos a tener aparcamientos, unos 250 aparcamientos. Yo creo que va a ser un complejo deportivo que la ciudad lo demandaba, un complejo deportivo público, porque se hace mediante un sistema de concesión y la titularidad de todo eso es pública, pero la inversión es absolutamente privada. Más de 20 millones de euros se han invertido
en
la construcción.
Hay que hacerse socio.
Bueno, hay que hacerse socio y hay que pagar una cuota como la pagaría si lo gestionara directamente el ayuntamiento, porque eso es algo habitual y muy normal. La gestión indirecta de las instalaciones deportivas está a la orden del día en todo el mundo. Y nosotros, yo creo que hemos sacado un proyecto adelante que comenzó como idea en el año 2017. Fíjense cómo las cosas tardan, pero que hemos ido perseverando y hemos ido superando obstáculos. Hemos tenido algunos obstáculos, hemos ido superándolos hasta por fin hoy terminar con esa, ese proyecto que teníamos.
Ya ha tardado. No, no sería por un problema de licencias, ¿no?
No, fue por un problema, fue por un problema de algo que ocurre con los concursos públicos. Uno hace un concurso público, hace una propuesta de adjudicación a una empresa y la segunda que no quedó recurrió a los tribunales. En primera instancia, el Tribunal de Contratación, que depende de la comunidad autónoma, le dio la razón, pero lo cierto es que el contencioso le quitó la razón y le dio la razón al ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento hizo bien las cosas. Para demostrar eso tardamos casi ya 4 años. Y ese ha sido el problema. Pero eso puede ocurrir. Por eso yo a veces le digo a los vecinos, cuando vamos a rehabilitar viviendas o cuando vamos a construir un polideportivo, ahora vamos a construir uno en María Jiménez, que ya está adjudicado, siempre digo lo mismo, digo, los plazos son siempre que no ocurra algo, porque pueden ocurrir imprevistos que hagan que las cosas... Lo más importante para mí, que nunca hemos bajado los brazos, que siempre hemos creído en el proyecto, y que a partir del lunes va a haber un nuevo servicio deportivo, el más grande de la ciudad, al lado del estadio, un complejo deportivo de 12.000 metros cuadrados.
Comentaba de las licencias porque se quejan muchos promotores de que los ayuntamientos en general parece que tardan a la hora de dar estas licencias. No sé en qué situación está Santa Cruz en ese aspecto, usted me lo dirá ahora. Y bueno, también si se está construyendo con la suficiente agilidad en el municipio.
Pues francamente mejorable la obtención de licencias por nuestra parte. O sea, yo entiendo que tenemos, digamos, todavía posibilidades de mejorar los plazos. Nos va a ayudar mucho el decreto que está preparando el gobierno. El gobierno de Canarias está preparando un decreto solamente para, creo que ya lo ha aprobado, falta la convalidación, no sé si ya se llegó a convalidar, pero nos va a permitir a los ayuntamientos ser más ágiles y, digamos, saltarnos algunas cosas que, francamente, o buscar colaboradores para que los funcionarios tengan capacidad de acudir, por ejemplo, a colegios profesionales a la hora de elaborar los informes necesarios para otorgar la licencia, ¿no? Bueno, necesitamos esa agilidad. Hoy construir, yo lo digo mucho con el tema de la vivienda, ¿no? Con el tema de la vivienda, todo el mundo habla de emergencia habitacional. Eso está muy bien. Estamos en emergencia habitacional porque los alquileres están disparados, porque hay un déficit de oferta. Necesitamos más viviendas para que los precios bajen. Vale. Por lo tanto, tenemos que construir. Y para llegar a tiempo, con un crecimiento demográfico de la población como el que tiene esta isla o tienen 4 islas, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, para llegar a tiempo y dar respuesta, tenemos que construir rápido. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué, si esto es así, no se habilitan mecanismos excepcionales para construir viviendas más rápido? Porque ahora mismo la ley de contratos establece los mismos parámetros para construir un polideportivo que para construir una vivienda. Luego, hombre, necesitamos más viviendas, habrá que darle prioridad, tendremos que hacer algo excepcional para construirlas más rápido. Bien, pues eso francamente creo que no se ha hecho. Yo se lo he pedido directamente a la ministra de Vivienda. Si hay emergencia, la normativa tiene que ser de emergencia para poder construir viviendas de una manera más rápida, sin saltarse la legalidad. Si quieren, pongan a funcionarios
la
a intervenir.
Si se pueden mantener las garantías que establece
las concesiones. Si se cambia la normativa con un poquito de cabeza, pero claro que se puede. Aquí se han hecho cosas espectaculares. Para mí, en la época de que era presidente del gobierno Rajoy, no sé si se acuerdan, año 2012, todos los ayuntamientos de España endeudados hasta la ceja, los proveedores que proveen de servicios a los ayuntamientos, en el caso de Santa Cruz debíamos en torno a 70 y pico millones de euros. Bueno, pues el gobierno inventó una normativa que nos permitía pedir una serie de créditos los ayuntamientos solamente para pagar a los proveedores, ponernos al día con un montón de empresas, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, ponernos al día y devolver el crédito en 10 años. Nosotros en Santa Cruz, yo era alcalde, nosotros lo hicimos en 3 años. Ahorramos 17 millones de euros de intereses. A mí es lo principal que tiene que hacer un ayuntamiento. Si usted tiene empresas que les prestan un servicio, lo lógico es pagarle rápido, porque si no, ¿cómo van a mantener a sus trabajadores? En materia de limpieza, en materia de iluminación, en materia de lo que quiera. Luego, si hicimos aquello y fue algo excepcional para que los ayuntamientos se pusieran al día, fue una normativa excepcional que no se ha vuelto a producir, la pregunta que yo me hago es, ¿no podemos hacer algo igual? ¿No podemos construir viviendas en menos tiempo de lo que hacemos ahora? Nosotros en Santa Cruz estamos construyendo viviendas en María Jiménez, ahora mismo. Pero empezamos el expediente hace 5 años.
Pero no tarda mucho a veces los planes de ordenación en ponerse...
Esto no tiene que ver con los planes de ordenación. Esto tiene que ver con la contratación de vivienda pública. Las bolsas de suelo, efectivamente, ahora se han cambiado algunas normas del gobierno que permiten, por ejemplo, utilizar suelo dotacional, que tú tienes suelo para construir un colegio, por ejemplo. Tienes suelo para construir un polideportivo. Y llevas 30 años con el suelo de esa manera sin construir nada, por muchos motivos, porque a lo mejor no hay suficiente población en ese momento todavía, por muchos motivos. Bueno, pues la ley hoy te permite en ese suelo construir viviendas, porque es la necesidad la tenemos ahí, ¿no? Pero yo estoy hablando de el proceso administrativo, desde que redactas el proyecto, que tienes que sacarlo a concurso, pasando por la contratación. Es decir, tardamos mucho. Y en esos 5 años que tarda, 6 años en construir la vivienda, adjudicarlos, darle la llave, en esos 6 años el incremento de la población es exponencial en esta tierra. Crecimiento demográfico de Canarias en los últimos...
También Santa Cruz.
En los últimos, Santa Cruz no tanto. Tenerife sí, pero Santa Cruz lo nota, porque Santa Cruz es la capital y por lo tanto aquí vienen a trabajar todos los días, vienen 80.000 coches en hora punta, entran en la ciudad, es decir, también lo notamos el crecimiento, porque es demanda de vivienda, demanda de muchísimos servicios. En los últimos 20 años Canarias ha crecido en población en 435.000 habitantes, solo en 4 islas. Y esas personas han ido a vivir a los mismos sitios donde vivíamos ya los que vivíamos. Porque en terreno protegido no puedes construir, en espacio natural protegido, y el 50% de nuestro territorio en Tenerife es espacio natural protegido. Tampoco puedes construir en suelo agrícola, tampoco puedes construir en zonas de difícil acceso, barrancos, etcétera. Luego, todas esas personas han venido a vivir a los mismos sitios donde vivíamos ya los que vivíamos. Y eso ha sido casi de sopetón.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular, con esa petición para que se agilicen los trámites en lo posible, oye, para que se puedan conceder esas licencias,
que se trate de construir. Que se trate de emergencia lo que ya es una emergencia.
Pues José Manuel Bermúdez, alcalde, le veremos inaugurando ese complejo deportivo y le veremos también mañana ahí, pues en ese palco junto a las autoridades, junto a sus majestades los reyes, pues viendo ese desfile de las Fuerzas Armadas, que deseo que sea un éxito.
Y que todo salga bien, porque nosotros llevamos meses con este tema preparándolo para que todo salga bien. Espero que todo salga bien.
Gracias, alcalde. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, pues el rey Felipe VI va a presidir los actos previstos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, también en Las Palmas de Gran Canaria, una revista naval y una exhibición dinámica. En primer lugar, va a embarcar a bordo del buque de acción marítima Tornado para presidir, eso será ya a partir de las 3 de la tarde, la revista naval.
Sí, posteriormente el rey va a trasladarse hasta la playa de las Alcaravaneras. Allí a las 4:30 va a tener lugar la exhibición dinámica, que va a contar, bueno, con una demostración de capacidades con los medios navales, aéreos, infantería de marina, también el desembarco por parte de la Armada. Y el ejército de tierra va a realizar un reconocimiento de la playa con una evacuación sanitaria y una demostración dinámica, Roberto, de toma de muestra y descontaminación. Va a haber de todo, un simulacro de la Guardia Civil de interceptación de embarcaciones de alta velocidad dedicadas al tráfico de drogas, bueno, de todo. Y al final va a pasar la patrulla Águila, así que va a estar completito, además con un caza también del ejército del aire y del espacio.
Bueno, ya está por allí Fernando Cárdenas, en el Arsenal de Las Palmas concretamente, ¿verdad, Fernando?
Sí, muy buenos días, Roberto. Pues sí, yo me encuentro aquí en el Arsenal, al final de la entrada al final del Arsenal. Ya, bueno, pues lo estáis comentando ustedes, hay pues una exposición, pues vamos, con vehículos de combate. Y ahora mismo estoy viendo pues material de buceo, también pues un camión del ejército de tierra. Vamos, tienen aquí una liada, Roberto, impresionante.
Claro, la verdad, debe ser impresionante, bueno, la también fotografía que estás viendo ahí ahora.
Sí,
¿no?
Sí, cantidad, sí, de material, la verdad. ¿No? Y luego tienen también el buque Castilla, ¿vale? Que a su popa está el submarino S-81 Isaac Peral, que es por primera vez va a visitar Las Palmas de Gran Canaria. Además, me comentaban aquí que hace un mes el rey estuvo a bordo de este submarino. Pero bueno, yo tengo aquí conmigo, ahora tengo aquí al teniente navío de la Armada, Gonzalo Vallespín, que él nos va a contar un poco, pues, qué va a ocurrir hoy aquí con la llegada del rey y todo lo que tienen preparado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos qué va a ocurrir hoy. Ya sabemos algunas cosas, pero cuéntenos.
Pues bien, esta tarde, sobre las 3:30, va a tener lugar una parada naval, que para que la gente lo entienda es como si fuera un desfile de barcos sobre el mar. Y en esa parada naval se le va a rendir honores a Su Majestad el Rey, que va a estar a bordo del Tornado. Y luego después vendrá aquí al Arsenal de Las Palmas para trasladarse a la playa de Alcaravaneras, donde habrá una exhibición dinámica de capacidades de los diferentes ejércitos, la Armada, la UME, para que los ciudadanos puedan ver de qué son capaces las Fuerzas Armadas.
¿Qué vamos a ver desde la playa?
Pues bien, la exhibición dinámica se divide en una serie de módulos. Va a participar la UME haciendo un rescate, el ejército de tierra va a simular un control en el que detectan explosivos, por ejemplo, la Armada va a hacer un asalto anfibio para rescatar unos rehenes que han sido apresados por unos terroristas. La patrulla Águila va a hacer una exhibición y, como digo, al final la idea es que el ciudadano se lleve una idea de cada uno de los ejércitos, qué capacidades tienen y cómo pueden operar sus Fuerzas Armadas.
El submarino que tienen aquí es la primera vez que viene, bueno, ¿cómo es? porque mucha gente va a venir, porque estáis hasta el domingo para poder venir a esta exposición y muchos tienen curiosidad, ¿no?, sobre el mundo de la Armada.
Sí, efectivamente, el submarino, el Isaac Peral, es recientemente entregado a la Armada, hace menos de un año, y desde entonces ha estado cumpliendo hitos, ¿no?, rompiendo récords. Al final se trata de una plataforma, bueno, primero producida y diseñada completamente en España, de lo que hay que estar muy orgulloso, y luego además es muy capaz, es muy moderno, y se nota que la Armada da un salto de calidad en cuanto a las operaciones submarinas. Y efectivamente, el ciudadano que quiera conocerlo, aunque no puede subir a bordo por motivos de seguridad, pero sí que lo puede ver desde aquí del muelle, que la verdad es que es muy impresionante verlo de cerca.
Sí, además, Roberto, también tengo aquí al cabo primero de la UME, Antonio Diosdado. Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
También participando en un día tan especial, bueno, estos días de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Efectivamente, no solo hoy, con los diferentes actos que tenemos en la playa de las Alcarabaneras, sino aquí llevamos toda la semana en el Arsenal de Las Palmas, con esta exposición estática en la que estamos, pues, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y del Espacio, Armada, nosotros, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil, ¿no? Tenemos diferentes stands en los que mostramos nuestro material, nuestras capacidades. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí al lado tenemos los stands del Ejército del Aire y del Espacio, donde hay estaciones de tiro, donde hay material que se puede tocar, se puede manejar, se puede ver exactamente de lo que disponemos y exactamente qué hacemos con ello, ¿no? En nuestro stand, sin ir más lejos, tenemos parte del material que utilizamos en el rescate, por ejemplo, del terremoto de Turquía de 2023, material que hemos estado utilizando hasta hace bien poco, como sabemos, en Valencia. La Guardia Civil también tiene una muestra de sus capacidades. Ejército de Tierra, con la Brigada Canarias, tiene muestras de artillería de campaña, artillería antiaérea, tiene muestras de zapadores, detectores de minas. Hay un poco de todo para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus Fuerzas Armadas.
Y van a participar, ¿no?, de alguna forma en esa exposición.
Efectivamente, nosotros, aparte de, como decía, en esta exposición estática, esta tarde en la playa haremos un simulacro de rescate. Un simulacro de rescate como los que podemos llevar a cabo en una situación en la que se nos active, ¿no? Y el hecho es ese, simplemente compartir con los ciudadanos lo que somos, qué hacemos, y que vean que parte de ellos también es esa defensa nacional, ¿no?
Pues Roberto, no sé
Fernando, sí, dime. Sí, a quien quieras, al teniente, por ejemplo, que he hablado ahora, o al cabo primero.
Te escucha.
¿Qué tal, teniente Vallespín? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días. Oiga, claro, para ver las evoluciones del Ejército de Tierra y ver los desfiles, está claro, se pone uno al lado de la carretera o de la calle por la que van a circular, pero ¿dónde nos situamos para ver mejor esta exhibición dinámica, por ejemplo, de la Armada?
Pues bien, lo primero de todo, la parada naval, hay que irse un poquito más al sur de la playa del Carabaneras, que es lo primero que va a tener lugar, como digo, sobre las 3:30. Eso mismamente, sí, desde el paseo marítimo se podrá ver bien. Y luego ya la playa de Alcarabanera, sí que es verdad que es un poco pequeña, entonces, pero bueno, el que se acerque al paseo marítimo a la altura de la playa va a poder verlo estupendamente. Y también la zona sur de la playa, donde está el pequeño espigón, también por ahí, el que se posicione por ahí también tendrá una vista privilegiada.
O sea, que ahí lo van a ver, hombre, que se pongan un sombrerito, eso sí, ¿verdad, teniente?, con el calor y todo.
Sí, sol, calor, efectivamente, llevar siempre crema solar, una prenda de cabeza, como decimos nosotros, gafas de sol, fundamental, y bueno, tener cuidado que a lo mejor levantamos un poquito de arena, pero intentaremos que no.
De arena, igual de agua también, igual salpican, no sé si estarán tan cerca, pero de arena, claro, sí, van a correr por ahí.
Vamos a salpicar.
Qué bueno, pues que sea un éxito, teniente.
Pues muchas gracias, seguro que sale todo muy bien.
Muchas gracias. Pues, Fernando, sí, no sé si me está oyendo también el cabo primero.
Sí.
Ah,
sí,
¿qué tal, señor cabo Diosdado? ¿Cómo está?
Sí que te oye.
Perdón.
Sí que te oye, Roberto.
¿Qué tal, señor Diosdado? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oiga, que con la UME hay una conexión especial, yo creo, de la ciudadanía, dentro de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero quizá la UME porque está cuando uno más lo necesita a veces, ¿no? En cuestiones que antes a lo mejor el ejército intervenía de otra manera, pero ahora tienen una intervención directa en cualquier catástrofe, en cualquier incendio, en el volcán de La Palma, donde han estado tan presentes, ¿no?
Sí, la digamos, diferencia entre el resto de miembros de las Fuerzas Armadas y nosotros es que trabajamos, en cierto modo, algo más cerca de la ciudadanía, ¿no? Algo más cerca de la población civil. En cuanto a la importancia o a la visión que tiene la sociedad de las Fuerzas Armadas, creo que es buena en general para todos nosotros, ¿no? Hay otros cuerpos, ejércitos, ejército de tierra, ejército del aire y del espacio, armada, que trabajan en unas misiones importantísimas que también forman parte, como decía, de esta defensa nacional, de la que la UME, evidentemente, también forma parte, pero nuestras labores, una vez que se nos activa, pues son más cercanas a esa población, ¿no? Nos ven más cerca de ellos en cuestiones de incendios forestales, en cuestiones de inundaciones, en cuestiones en las que tenemos que acercarnos a ellos para serles de ayuda, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí todos, no solo la UME, todos nosotros, en Las Palmas y en Tenerife durante esta semana para hacerles saber a toda la ciudadanía que estamos aquí con ellos, que somos de ellos, que la defensa nacional es cosa nuestra y también de la población civil, y para que disfruten y vean de lo que dispone el ejército español. La fuerza
pues, Cabo Diosdado, muchas gracias. Y
gracias a ustedes.
Que salga todo bien. Gracias por atendernos.
Sí, claro que sí.
Gracias, Fernando, ahí te dejo, tomando nota, ¿eh?
¿Sí?
A lo mejor, sí. Oye, todavía alguna exhibición dinámica, toma nota que a lo mejor alguna después la puedes replicar tú ahora, ¿no? Sí.
Pues sí, bueno, no sé qué decirte yo, Roberto, porque no me veo yo muy aquí, la verdad.
No te ves en forma, pero eso rápidamente lo pilla uno.
Sí, tengo algo en forma, pero aquí ya están muy en forma todos.
Gracias, Fernando Cárdenas.
Gracias.
Desde el Arsenal de Las Palmas. Y este es el momento, Paco Pinelo, en el cual yo recuerdo que podríamos desayunar con un producto cercano, con un producto fresco, recién hecho, que esté recién cortado. Y ese es el producto, Pinelo.
Montesano,
Paco, que es el que menos tarda desde que se elabora hasta que
llega a nuestra mesa. Lo tenemos a la mano.
Se da cuando lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Montesano. Lo tenemos a la mano. Le vamos a poner el eslogan a partir de ahora. Gracias, Paco Ramos, que disfrutes de este día de las Fuerzas Armadas.
Hasta pronto.